Pero ahora nos vamos a fijar en otro tipo de cuestiones. Vamos a hablar del macrojuicio político contra la juventud vasca, contra esos 28 jóvenes independentistas que se está desarrollando ya desde hace meses en la Audiencia Nacional Española. En principio iba a terminar ayer el juicio. Ya saben que una de las novedades de esta semana es que la Fiscalía ha retirado la acusación contra 12 de los 28 jóvenes. A pesar de ello, los imputados dicen que la fotografía es una y solo una, la de los 28 jóvenes, y quieren la absolución de todos ellos porque son militantes políticos. Y vamos a hablar de todo ello desde un punto de vista hoy algo más personal. Vamos a hablar desde el punto de vista de un padre de los jóvenes imputados, de cómo, bueno, pues un familiar sufre un macrojuicio de estos y todo lo que supone, bueno, pues para el entorno del imputado, para sus familiares, para sus amigos, para su gente más cercana. Y concretamente tenemos con nosotros a José, al otro lado de la línea telefónica. Él es Aita de Ainhoa Villaverde, una de las jóvenes imputadas en este macrojuicio. Como decía, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica desde Gasteiz, en directo. José, egunón.
Kaixo, egunón.
José, cuéntanos por empezar, porque ahora estamos hablando y los medios estamos prestando atención a este macrojuicio, pero este calvario empezaba hace mucho tiempo. ¿Cómo recuerdas tú el inicio de todo esto?
Bueno, pues es un poco difícil de explicar, ¿no? Porque son cosas que de no vivirlas en propias carnes, pues es muy difícil. Porque claro, cuando te cuentan algo semejante, pues no sé, te pillan un poquito como de lejos, ¿no? Hasta que realmente no lo vives. Entonces es una situación de primero de incredulidad, porque te pilla totalmente por sorpresa y no te crees que esto, que te pueda ocurrir eso. Y luego, pues con muchísima ansiedad, porque claro, te sientes sin fuerzas, no puedes ayudar a tu hijo, que se lo están deteniendo, se lo están llevando, no sabes por qué, aunque sí que te lo imaginas, ¿no? Te imaginas que son por cuestiones políticas, pero vamos, con la seguridad de que no ha cometido ningún delito. Pues eso, salvo ser independentista, entonces, pues es así, con muchísima ansiedad y con mucha incredulidad.
José, ¿cómo recuerdas el día que detuvieron a Ainhoa?
Pues intento recordarlo lo menos posible. Intento recordarlo lo menos posible porque para mí supuso, ya te digo, pues, bueno, con decirte, perdí alrededor de 12 kilos. No comía, no estaba inapetente, incluso, no sé, me superó totalmente, me superó, vamos. Y el mismo caso que a mí, pues también a mi mujer, pero por supuesto. Pues eso, no sé. Pues fatal. O sea, que estés a la 1:30 de la madrugada, que casualmente aquel día estábamos los tres en casa, y de repente oyes unos culatazos en la puerta, y unos timbrazos y nada, salimos a toda velocidad a abrir y nos encontramos allá, pues eso, con 10 o 12 agentes de la Policía Nacional con la cara tapada y no sé qué, y bueno, pues eso. En fin, y luego encima nos pilló en el salón y claro, tenemos un ventanal que da a la calle y encontrarte con las cámaras de televisión debajo. O sea, que me imagino que al menos llegaron a la vez que la policía, al menos a la vez. Y bueno, ya, pues eso, no sé.
Esas cámaras de televisión, José, que imagino las habrá sentido ausentes en otros muchos momentos, ¿no? Cuando se ha denunciado la incomunicación, cuando se ha denunciado...
Generalmente sí, generalmente en todos. O sea, más bien todo lo contrario, ¿no? Pues aquel día sí, aquel día se hicieron la foto. Yo recuerdo que a primeras horas de la mañana, a 7 de la mañana, pues nosotros ya no nos pudimos acostar ni pudimos hacer nada, nada más que llamamos pues a compañeras de Ainhoa, amigas, a ver que esto nos podía, no sabíamos cómo reaccionar, y me acuerdo que salió en las primeras noticias de la mañana, a 7 de la mañana, salió la fotografía, en fin, salió cómo la detenían y todo esto, cuando la sacaban de casa y en fin, eso sí. Y también recuerdo que el Rubalcaba se vanagloriaba entonces, que incluso llegó a decir que no habían cometido ningún delito, pero que era por si acaso, que eran los no sé qué de ETA, los alevines o algo así, que es que podían llegar a ser y que por eso los detenían, para hacerles un favor.
José, esta semana...
José... fatal.
Fatal. Esta semana conocíamos la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra 12 de los 28 jóvenes. Ainhoa continúa entre los 16 imputados. Imagino que sería una noticia agridulce, ¿no?
Efectivamente, pues sí, una noticia agridulce. Hombre, nos alegramos muchísimo porque, mira, pues hay 12 menos, claro. Todos hubiésemos querido que nos hubiese tocado los nuestros, ¿no? Pero, en fin... también entendemos un poco las cosas, porque generalmente siempre se han desarrollado así las cosas y siempre entonces a veces no se sabe ni por qué, ¿no? No se sabe ni por qué estos sí, estos no, y incluso a veces son contradictorias, ¿no? Pero bueno, es como siempre lo han hecho así, yo creo que para crear discrepancias entre nosotros o para crear enemistades, afortunadamente nunca lo han conseguido, pero bueno, es algo que tenemos asumido y de todas formas nos alegramos muchísimo. Muchísimo que haya sido así y ojalá hubiese sido alguno más.
José, ¿cómo has visto a Ainhoa durante este calvario que ha durado, bueno, todos estos todo este tiempo? ¿Cómo describirías la actitud que ha tenido ante situaciones tan duras?
Pues bueno, también pues con altibajos. La actitud ante nosotros intenta ser fuerte, intenta ser, pues eso, pero claro, a pesar de esos intentos, pues a veces se notan esos altibajos y se notan esas preocupaciones y bueno. No sé, yo pues la vemos fuerte, la vemos animada. Son gente que, vamos, que tiene sus ideas muy claritas pero a pesar de ello, claro, supone todo lo que supuso la detención, los 5 días de incomunicación, que eso para nosotros también fue un gran palo, porque claro, ya sabemos cómo se las gastan y que los tiene 5 días detenidos no precisamente para darles caramelos, sino para hacerles declarar, para hacerles inculparse y autoinculpar a otros y entonces ya sabemos lo que pueden hacer. Entonces nosotros esos 5 días hasta que la llevaron a prisión, pues para nosotros fueron especialmente durísimos.
Bueno, habéis sufrido, tuvisteis que sufrir lo que supone la incomunicación, José, nos lo comentabas ahora, lo que suponen esos 5 días de malos tratos y de torturas, toparte con esa realidad cara a cara y ver que luego, bueno, pues las voces oficiales la niegan, ¿qué hace sentir a uno?
Hombre, pues hace sentirse mal, muy mal, muy mal, muy mal. Claro, la gente a veces no se da cuenta de que ha habido muchísimos casos en Euskadi de detenidos que jamás han tenido nada que ver con ni con nada, ni incluso ni con la izquierda abertzale, y han tenido que pasar por esa situación. Es decir, pues solo por el hecho de vivir en Euskadi o por tomarse un pote en la parte vieja de Donosti o por tomarse un pote en la Cuchi en Vitoria, es que y hay gente que no entiende, o sea, y no se cree que haya habido gente que ha pasado por esta situación de torturas y esto, incluso sin tener nada que ver con la izquierda de Chale. Es que, o sea, por confusiones suyas, porque no sé qué, porque han tenido un chivato, esas circunstancias se han dado. Y tampoco se dan cuenta de que son gente que al final lo que están haciendo es una actividad política que yo creo que nos viene bien a todos, porque al final lo que hacen es luchar por nuestra lengua, por cosas sociales, por la cultura, y que gracias a ellos se consiguen, siempre a la gente que ha luchado se han conseguido cosas, pero claro, la gente que está apartada de esto, pues lo ven muy de lejos. Ahora, también hay gente pues en fin, muy solidaria, esto, y es lo bueno que ha tenido todo esto, que conoces a mucha gente, pues la parte positiva, vamos, que conoces a mucha gente que realmente se implica, te ayuda, es lo más positivo que ha tenido. Y bueno, y también ves en ellos pues que son gente que pues no, llegas a apreciar mucho más a tus hijos, ¿no? Porque dices, joder, son gente que vale, que lucha, que sabe lo que quiere, y lo que está pasando por esto, ¿no?
Bueno, precisamente, ahora que señalas el valor de la solidaridad, creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Mikel Buruaga, que es de Gasteizko Harresia, que para pasado mañana, para el sábado, ha organizado una dinámica, una marcha solidaria. Mikel, egunon, ongitorri.
Egunon.
Bueno, kontaiguzu, entzuten zen uno hain, Jose, kaipatzen zigun hori, bueno, nola senidek, hau ziperatuek, beraiek noski, eskartzen duten, bueno, horrelako ekimenek sustatzen duten edo sustatzen duzuen elkartasun hori guztia?
Bai, argi dago, errepresioa edo, bueno, epaiketa politikoak eta Josek kontatu duen, ba, bueno, nahiko latza izan den testigantza hori, ba ez dela gauza isolatu bat, ez, herri honetako historia hurbilean eta ez hain hurbilean ere. Asko eta asko gehiegi izan dira bere ideologiagatik edo arrazoi politikoengatik atxilotua izan den jendea, atxilotua, espetxeratua, torturatua eta epaitua. Eta elkartasunik gabe, askotan, oso zaila izango zen guzti hori eramatea, bai senideentzat, bai bere eskubide zibil eta politikoak aurrera eramaten dituzten militante politiko hoientzat, ez? Gasteizko historia hurbilan ere, zibilbide errepresiboa nahiko gortitza izan da, ja... Bai Euskal Herri mailan, bai maila lokalean eman diren sarekada ezberdinak edo eraso polizial ezberdinetan Gasteiz beti egonda jo puntuan, naiz eta herri txiki bat izan, bere pairatu behar izan duen errepresioa oso handia izan da, eta horri erantzuteko modu natural batean elkartasuna beti presente egonda, ez? Eta adibidez, azken urteotan, ekaitza maniegore gaztearen kasutik abiatuta gutxi gora bera, eta aurretik zetozen tendentzia batzuei erantzun ez edo, martxan jartzen hasten da, herri mugimendu bat Gasteiz mailan, ez? Epaiketa politiko hoiei desobeditzeko eta auziperatutako jendea aurrera eramaten duen desobedientzia hori babesteko, beharrezkoa zelako elkartasun mugimendu bat, ez? Horrela jaiotzen da Gasteizko Harresia, eta aipatu duan ekaitza manigoren kasuaren ostean, beste hainbat kasu izan ditugu, ez? Ezagunenak igual, aurreko 40 gazteren aurkako epaiketa izan zena, azkenean absoluzioan amaitu zena, eta orain dagokigunagatik, 28 gazten aurkako epaiketa honi erantzutea dagokigu, ez? Eta hor gabiltza, babesa ematen bai gazte hauei, bai senidei eta bide horretan, ez?
Bide horretan, azte honetan jakin dugu 12 auziperatuei, auzitik kanpo utzi dituela fiskalak, nolabait, ez duela haien kontrako epaiketarekin jarraituko, notizia ona da, hori bai ez da Gasteizarren kasu izan, Igarkik, Marinak, Bergoik, Aialak eta Ainoak auziperatuta bostek, auziperatuta jarraitzen dutelako. Mikel, gaur denbora gutxi dugu Joserekin hitz egiten jarraitu nahiko nukelako, kontaiguzu, zein da larunbateko hitzordu honen martxa, elkartasun martxa honen... esanaia, helburua eta gero bukatzeko ere aipatu, badatu praktikoak, ez da, nun den martxa eta hitzordua zein ordutan eta guzti hori.
Epaiketaren amaierarekin kointzidituz, data hau zehaztuta zegoen duela hilabete batzuk, duela hilabete inguru iragarri zen. Mobilizazioaren arrazoia alde batetik hori da, ez? Epaiketa aste honetan amaitzen dela. Hasiera batean gaur edo atzo izan ziteken, baina azkenan bihar izango da, bihar ostirala. Eta bizkat horrekin kointzidituz, naiz eta albiz oso berri posgarria izan 12 gazte hauen karguen bertan bera ustea, epaiketa berez aurrera doa eta guri dagokigunez bost gazteiztarren aurka epaiketa jarraitzen du, ez? Eta naiz eta erabaki judizialak alde batera edo bestera joan, gure aldarrikapena hori egon bada, ez? Epaiketa politikoak etetzeko eta guzti hau iragan beltz bateko parte izateko. Eta zehetasunak emateko jakitea larun bat honetan abenduako gehi. Zeiterditan herritarron martxa erako dela Artium museoren paretik. Mobilizazio ez da ohiko mobilizazio bat izango, baizik eta martxa bat geldialdi ezberdinak egongo dira ibilbidean zehar eta mailerako ekitaldi batekin animatzea jendea bertara hurbiltzea, guztion artean indarrak batzeko eta ja behingoz amaitu behar diren epaiketa politiko hauekin amaitzeko beste mugarri bat jartzeko helburu horretara llegatzeko.
Mikel Buruaga, Gasteizko Arresia, mila esker.
Zuei.
José, escuchabas ahora a Mikel de la dinámica Gasteizko Arresia, esa dinámica solidaria. ¿Qué importancia tiene, no? La solidaridad, dinámicas como estas, para poder llevar lo mejor posible situaciones como la que estáis sufriendo.
Hombre, para mí tienen total muchísima importancia porque, claro, al final esto, de alguna forma hay que hacerles caer de ese pedestal que están, que de inculpar a jóvenes de solamente por sus ideas políticas, no sé, alguna forma de lucha tiene que haber para que se caigan de ahí y de intentar destruir todo esto que han montado, ¿sabes? Porque al final, claro, vas a los juicios, son una comedia, ves todo es una comedia. O sea, hablas con la gente por la calle y te dicen, pues no, estos chavales les tienen que... Joder, les tienen, pero claro, de momento han estado casi año y medio en la cárcel, todos. Y claro, todavía tenemos la espada de Mocos encima de que pueden estar otros hasta 6 años. O sea, en fin, yo no sé, si no hay solidaridad, si no hay una forma de lucha, pues esto no es que va a seguir pasando, sino que va a aumentar. De hecho, con las nuevas leyes que hay esto, pues, o la nueva ley mordaza que llaman, pues ya sabemos cómo van las cosas, ¿no? Pues, de alguna forma habrá que enfrentar todo esto.
También quería preguntarte sobre ello, porque aunque les absuelvan, aunque absuelvan a Ainhoa y a todos y todas las demás, no se puede decir que justicia se ha hecho en este caso, porque los años de cárcel, la tortura, todo eso queda ahí, lógicamente.
Desde luego. Y también económicamente, claro, que no es lo que ha supuesto todo esto. Para las familias y para ellos y para todos, de viajes, juicios, en fin, o sea, vamos, de hecho, por ejemplo, hay un ejemplo claro es lo que nos ocurrió ayer, que nos dijeron se suspende el juicio hasta el viernes, cuando estaba la sala acogida y previsto para el jueves, o sea, nos hacen quedarnos un día más, porque resulta, y el único esto es que un juez que no puede asistir ese día, que tiene problemas para asistir ese día. O sea, es igual. Un juez, resulta que por un juez nos tenemos que perjudicar 50 o 100 personas, ¿no? Los familiares y todos los acusados. Pero eso no importa. Como son acusados y como con esto es todo vale, es un ejemplo claro, ¿no? De cómo están las cosas. O sea, que...
De la indefensión.
La indefensión, efectivamente, que sentimos, la impotencia... Y bueno, pues no sé, es que no sé ni, ¿verdad? No sé ni cómo explicar esto.
José, ya que termina este 2014, el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina y tenemos que terminar aquí ya la entrevista, ¿cuál sería tu deseo en relación con este macrojuicio y en relación con el 2015?
Bueno, mi único esto sería pues que salgan todos libres. Y que desde luego, y que no se vuelvan a repetir más macrojuicios como estos perdidos. Eso es mi lotería, vamos, sería mi lotería. Además es algo que comentamos a veces mi mujer y yo, Y vamos, sería pues eso, nuestra gran lotería, ya que a la otra no jugamos, desde luego.
Bueno, pues esperemos que este año el número premiado sea la absolución de los 28, de los 28 jóvenes, y que con este juicio político se terminen también todos los demás. José Villaverde, Mía Esker, muchas gracias por contarnos todo lo que nos has contado y por haber estado hoy aquí con nosotros en Kale Gorrian. Un saludo.
Bye.
Vamos a seguir. Agur, agur.